Tema 57. Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en el ser humano. Hábitos saludables y principales enfermedades. Introducción. Una de las principales características de los seres vivos es su capacidad de captar la información del medio y procesarla para elaborar una respuesta adaptativa frente al mismo. En esta función de relación, están implicados los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los receptores sensoriales son los encargados de percibir los estímulos tanto internos como externos del cuerpo. En este tema estudiaremos los órganos de los sentidos del ser humano, su estructura y fisiología, así como las principales enfermedades que les afectan y los hábitos de vida saludables para el buen funcionamiento de estos. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del bloque 4 Las personas y la salud. Promoción de la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. Receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son las estructuras encargadas de captar estímulos específicos del medio externo e interno y convertirlos en estímulos nerviosos, los cuales son transmitidos al sistema nervioso central donde son procesados e interpretados. Los RS pueden clasificarse según diversos criterios. Según la naturaleza del propio receptor, se distinguen los receptores primarios, si son neuronas, y secundarios, si son células especializadas, generalmente rodeadas de otro tipo de células para formar un órgano sensorial. Según la naturaleza del estímulo, encontramos los fotorreceptores, que captan la luz, quimiorreceptores, sustancias químicas, termorreceptores, calor, mecanorreceptores, presión mecánica y sonido, y nocirreceptores, dolor. Según su localización, se diferencian los externorreceptores, que se estimulan por cambios en el ambiente externo, e internorreceptores, que captan el ambiente interno y se dividen, a su vez, en visceroreceptores, localizados en las vísceras, tales como los vasos sanguíneos o el tracto digestivo, y propioreceptores, situados en los músculos, tendones y articulaciones. Según la adaptación al estímulo en el tiempo, distinguimos los tónicos, lentos o de intensidad, si tardan en adaptarse, pero son capaces de percibir la intensidad de estímulos continuos y prolongados, y fásicos, rápidos o de velocidad, si se adaptan rápidamente al estímulo, pero son incapaces de mantener la percepción en el tiempo. Tacto. El sentido del tacto permite percibir cualidades de los objetos, tales como el peso, la presión, la temperatura y la aspereza o suavidad, gracias a diferentes tipos de mecanorreceptores. Estos se activan ante el estiramiento de la membrana plasmática, generando una despolarización por canales regulados por sodio/calcio, que se transmiten por diferentes nervios, espinales o craneales, hasta la médula espinal y barra o corteza cerebral. Este tipo de receptores se encuentran principalmente en la piel, aunque algunos pocos lo hacen en los músculos, son de tipo primario y sus terminaciones nerviosas pueden encontrarse libres o encapsuladas por tejido conectivo. Entre las terminaciones libres, distinguimos órgano tendinoso de Golgi, es de adaptación intermedia, se localiza en los tendones e informa del movimiento y posición muscular, cinestesia. Plexo piloso radicular, de adaptación intermedia, tienen forma de espiral alrededor de cada pelo y dan información táctil muy localizada. Discos de Merkel, son fibras de adaptación lenta que responden a la presión. Se localizan en la capa más externa de la dermis y sus terminaciones dendríticas presentan forma de disco que están en contacto íntimo con las células de Merkel, un tipo de células epidérmicas especializadas. Y entre las terminaciones encapsuladas, distinguimos corpúsculos de Krause, son fibras con terminaciones dendríticas muy ramificadas, de adaptación rápida, que presentan una cápsula de 50 microm y responden al frío. Se localizan en la capa más externa de la dermis. Corpúsculos de Meissner, son fibras de adaptación rápida, cuyas cápsulas albergan células de Schwann aplanadas y apiladas, conectadas, cada una de ellas, a una rama de la terminación dendrítica. Se localizan en la capa más externa de la dermis, principalmente en las zonas desprovistas de vello, yemas de los dedos, labios, y se encargan del tacto suave, vibraciones inferiores a 50 hercios. Corpúsculo de Pacini, son fibras de adaptación rápida, encapsuladas por células dispuestas en forma de capas de cebolla, que envuelven la dendrita. Se localizan en la dermis profunda y responden a la vibración y presión, permitiéndonos conocer la consistencia y peso de los objetos. Corpúsculos de Ruffini, son fibras de adaptación lenta, cuyas terminaciones dendríticas se encuentran en una cápsula en forma de disco. Se localizan en la dermis profunda y responden al calor. Usos musculares, son fibras nerviosas mixtas, localizadas dentro de los haces musculares y rodeadas de una cápsula que le proporciona el aspecto de uso. Capta las variaciones de longitud o tensión de un músculo esquelético. Gusto. El sentido del gusto permite registrar los sabores mediante la detección de sustancias solubles en los botones gustativos localizados en las papilas de la mucosa bucal. Los botones gustativos son estructuras ovaladas formadas por unas 30 células ciliadas, que son receptores de tipo secundario, por lo que están conectadas con neuronas aferentes. Las papilas gustativas pueden clasificarse según su forma, en filiformes, localizadas en el dorso de la lengua, carecen de botones gustativos y su función es térmica y táctil. Fungiformes, situadas la ubre lingual, contienen botones gustativos que detectan sustancias dulces. Caliciformes, ubicadas en la mitad posterior del dorso de la lengua, poseen numerosos botones que detectan el sabor amargo. Foliadas, se encuentran a lo largo de los bordes de la lengua detectando los sabores salados y ácidos. En el ser humano se conocen cuatro sabores primarios, dulce y salado, ácido y amargo, cada uno localizado principalmente, aunque no de manera exclusiva, en una zona de la lengua, haciendo que la percepción de los sabores sea uniforme. Esta percepción se lleva a cabo, directamente, por transportadores iónicos, o indirectamente, a través de receptores específicos que transducen la señal y modifican la actividad de los canales iónicos, despolarizando la membrana y generando el impulso nervioso. En el caso de los sabores salados y ácidos, son los iones sodio y protones, respectivamente, los que interaccionan con sus transportadores iónicos correspondientes elevando la concentración intracelular. En el caso de los sabores dulces, disacáridos, glicerol, algunos alcoholes y cetonas, y amargos, algunos fenoles, alcaloides, existen receptores específicos de membrana. Los receptores de sustancias dulces están asociados a proteínas G, que provocan un aumento del AMP, responsable de abrir canales iónicos, mientras que los receptores de sustancias amargas, activan la fosfolipasa C, y esta moviliza el calcio intracelular. El umami o quinto sabor, presentes principalmente en pescados, algas, hongos y productos fermentados, se produce por la percepción del glutamato o de ciertos ribonucleótidos, GMP, IMP. Estas sustancias interaccionan con receptores de membrana, cuyos botones gustativos están repartidos por toda la lengua, de manera similar a como ocurre con los sabores dulces. Las fibras de los botones gustativos situados en los 2-3 anteriores de la lengua van al nervio facial, mientras que las del tercio posterior al nervio glosofaríngeo. Estas fibras se juntan en el bulbo raquídeo, de ahí pasan al tálamo, desde donde son enviadas al área gustativa de la corteza. Olfato. El sentido del olfato se encarga de detectar los olores mediante la detección de sustancias volátiles, sustancias gaseosas o micropartículas aéreas, que entran en contacto con el epitelio olfativo tras la inspiración. Este epitelio se encuentra en las paredes y techo de las fosas nasales, estando dividido en dos partes, la pituitaria roja, encargada de calentar el aire respirado antes de que llegue a los pulmones, y la pituitaria amarilla, donde se localizan los quimiorreceptores responsables del olfato. En el epitelio olfatorio abundan glándulas serosas, glándulas de Bowman, que producen secreciones mucosas en las que se disuelven las partículas aromáticas. Los receptores olfatorios son de tipo primario y respuesta adaptativa rápida, insensibilizándose tras la percepción del estímulo. Se tratan, por tanto, de neuronas con dendritas superficiales de las que surgen una docena de cilios modificados en los que se produce la interacción entre las sustancias olorosas y las proteínas de membrana receptoras. Estas proteínas activan la adenilatociclasa, aumentando el AMP, encargado de abrir canales de sodio barra K y provocan la despolarización de la membrana, iniciando el potencial de acción. Los axones de estas neuronas se juntan en haces, que atraviesan el hueso etmoides, alcanzando el bulbo olfativo, una estructura neural donde sinaptan con otras neuronas que conducirán el impulso nervioso a través del nervio olfativo hacia el área olfatoria de la corteza cerebral. Oído. El oído es un órgano paralojado en el hueso temporal, a ambos lados de la cabeza y está compuesto por numerosas estructuras destinadas a transmitir las ondas desde el exterior hasta las células receptoras. Anatómicamente se distinguen tres segmentos. El oído externo está formado por dos porciones. El pabellón auditivo, oreja, está constituido por tejido cartilaginoso elástico y presenta una serie de repliegues que tienen cierta utilidad para recibir sonidos y dirigirlos hacia el interior del oído. El conducto auditivo externo conecta el pabellón auditivo con el oído medio, del que lo separa el tímpano. El tímpano es una membrana que vibra por la percusión de la onda sonora transformándola en movimiento que es transmitido hacia el oído medio. En el interior del conducto hay pelos y cerumen, secretado por glándulas sebáceas y ceruminosas, cuya función es retener el polvo y partículas extrañas que podrían dañar el oído. El oído medio está formado por una cavidad llamada caja timpánica, cuya parte inferior comunica con la faringe a través de las trompas de Eustaquio, por las que se introduce el aire para compensar la diferencia de presiones que el medio interno y externo ejercen sobre el tímpano. En esta cavidad se encuentra una cadena de huesecillos, el martillo, que apoya sobre el tímpano, el yunque y el estribo, que apoya sobre el caracol del oído interno, cuya función es transmitir las ondas a través del oído medio. El oído interno está constituido por cavidades tubulares excavadas en el hueso temporal, laberinto óseo, forradas interiormente por una pared membranosa, laberinto membranoso. Dos líquidos bañan el laberinto membranoso, uno por el exterior, perilinfa, y otro por el interior, endolinfa. En estas cavidades se distinguen tres partes. El vestíbulo es la parte central y se subdivide en dos sacos, utrículo, del que surgen los canales semicirculares, y sáculo, del que nace el caracol. Posee otolitos, cristales de carbonato cálcico, asentados sobre agrupaciones de células ciliadas, mácula, que perciben su posición espacial y actúan como receptores del equilibrio y la aceleración lineal. Los canales semicirculares son tres tubos en forma de arco dispuestos en los tres planos del espacio. También poseen células ciliadas que actúan como receptores para percibir la aceleración rotacional. El caracol o cóclea es un tubo enrollado sobre sí mismo que presenta tres rampas, vestibular o superior, coclear o media y timpánico o inferior. En el coclear se encuentra el órgano de Corti, responsable de la audición gracias a unas células con estereofilios que actúan como receptores secundarios. Las ondas sonoras entran por el oído externo haciendo vibrar el tímpano, que transmite la vibración por el oído medio hasta el estribo. Este transmite las ondas por la perilinfa a la endolinfa, provocando el movimiento de los estereofilios, cuya deformación despolariza la membrana plasmática. Este potencial de acción es transmitido a las terminaciones nerviosas de las neuronas sensoriales del ganglio espiral, cuyos axones constituyen el nervio auditivo que llega hasta el bulbo raquídeo y posteriormente a la corteza auditiva, localizada en el lóbulo temporal. Vista. El ojo es el órgano responsable del sentido de la vista, permitiendo detectar la luz reflejada por los objetos gracias a los fotorreceptores de la retina. Se trata de una esfera hueca formada por tres capas o túnicas concéntricas, que de fuera a adentro son esclerótica, es dura, blanca y opaca, a excepción de la parte anterior que es incolora y transparente denominada córnea. En ella se insertan los músculos extraoculares y su función es protectora. La córnea es el principal medio de refracción del ojo y enfoca groseramente una imagen en la retina según el radio de curvatura de su superficie externa. La coroides está muy pigmentada, por lo adquiere una tonalidad oscura, permitiéndole absorber la luz que ha atravesado la retina y evitar así su reflexión e interferencia. Además está muy vascularizada e inervada para nutrir y transmitir los impulsos nerviosos de la retina. En su parte anterior se encuentra el iris, un tabique de diversos colores, perforado por la pupila, y con capacidad contráctil gracias a la presencia de los músculos ciliares. El iris actúa como un diafragma, regulando la cantidad de luz que alcanza la retina en función de la luminosidad del medio. Retina, que es la capa más importante ya que consta de una región sensitiva que contiene las células fotorreceptoras y las neuronas. Las tres capas están perforadas en la zona posterior por la salida del nervio óptico, generando un punto ciego que el cerebro rellena con la información que le llega del entorno visual que la rodea. En el interior del ojo se distinguen dos cámaras separadas por una lente biconvexa, cristalino, que está situado inmediatamente detrás del iris. Dichas cámaras son, una anterior, entre la córnea y el cristalino, que contiene el humor acuoso, y otra posterior y más grande, que contiene el humor vítreo, cuyas funciones son estructurales y nutricionales. El enfoque se lleva a cabo de una manera gruesa por parte de la córnea y de una manera más fina por el cristalino, que tiene la posibilidad de modificarse, gracias a la acción de los músculos ciliares, adaptándose según la distancia de los objetos a la retina. La retina es una capa multiestratificada, formada, desde la periferia al interior del globo ocular, por una capa pigmentada externa, formada por células epiteliales ricas en fucsina, un pigmento oscuro que, al igual que la coroides, evita la reflexión de la luz, y una capa sensitiva interna, constituida por tres capas celulares, que son capa de células fotorreceptoras, bastones y conos. Los bastones son muy sensibles a la luz, aunque no perciben detalles como el color o los límites precisos de los objetos, son los responsables de la visión nocturna o escotópica. Por el contrario, los conos son menos sensibles pero poseen una mayor agudeza, siendo responsables de la nitidez de las imágenes y la visión de los colores, visión diurna o fotópica. Neuronas bipolares, recogen el estímulo de las células fotorreceptoras y lo envían a las neuronas ganglionares. Neuronas ganglionares constituyen el nervio óptico y confluyen en el quiasma óptico, transmitiendo el impulso por el tracto óptico al córtex cerebral. Además, entre estas células se encuentran las células de Müller, que son células de la neuroglía que dan consistencia a la retina nutriendo sus células. Los fotorreceptores son receptores secundarios de adaptación lenta, que poseen en su interior unas vesículas ricas en calcio y en su membrana un pigmento fotosensible, la rodopsina, derivada de la vitamina A. Estos pigmentos cambian su estructura en contacto con la luz, provocando la salida del calcio al citosol, que disminuye la permeabilidad de la membrana plasmática, impidiendo la entrada del sodio pero no su salida, por lo que la célula se hiperpolariza, bloqueando el impulso nervioso. La despolarización se produce cuando disminuye la intensidad lumínica. Principales enfermedades y hábitos saludables. Las enfermedades del tacto afectan a la sensibilidad para percibir los estímulos táctiles por la alteración de las terminaciones nerviosas. Entre ellas encontramos heridas, cortes, úlceras y abrasiones de la piel, que destruyen las terminaciones nerviosas. Reacciones de hiposensibilidad cutánea, relacionadas con una reducción del número de terminaciones o de la transmisión del impulso nervioso. Reacciones de hipersensibilidad cutánea, debidas al debilitamiento de la barrera cutánea o a irritaciones producidas por el sol, sustancias químicas, fármacos o alérgenos, que facilitan el contacto de las fibras nerviosas con los estímulos, o por hiperreactividad de las terminaciones nerviosas. El cuidado del tacto está ligado a prevenir las enfermedades de la piel relacionadas con la sensibilidad cutánea. Por ello, se recomienda una alimentación equilibrada que favorezca la regeneración de la piel. Uso de jabones con un pH de 5,5, que respeten la acidez natural de la piel, productos humectantes que prevengan la sequedad cutánea y protectores solares que la protejan de los UVA y UVB causantes de los carcinomas y melanomas. Las enfermedades del olfato son más frecuentes que las del gusto, aunque suelen ir acompañadas, y rara vez son incapacitantes, por lo que no suelen recibir atención médica. Entre ellas encontramos hipogeusia o ageusia, es la pérdida parcial o total del gusto, respectivamente. Disgeusia, es la distorsión del gusto que se manifiesta con un mal sabor de boca. Hiperosmia, aumento de la sensibilidad olfativa, generalmente relacionada con la aparición de estados neuróticos. Disosmia, distorsión del olor, generalmente por infecciones de los senos nasales, en las lesiones parciales de los bulbos olfatorios, o en la depresión. En algunos casos puede deberse a una mala higiene dental o la sequedad de la mucosa oral como consecuencia del tabaquismo. Hiposmia o anosmia, pérdida parcial o total, respectivamente, del olfato, o de algún olor en particular, anosmia específica. Suelen deberse a infecciones virales, al uso inadecuado de descongestionantes nasales, ciertos medicamentos, radioterapia, o tener un origen congénito. Entre los hábitos saludables relacionados con el olfato y el gusto, encontramos correcta higiene bucal, que implica un cepillado de los dientes y encías tras cada comida y una visita anual al dentista. Correcta higiene nasal, que evite la acumulación de mucus. Evitar el consumo de tabaco que provoca sequedad de la mucosa oral y nasal, causando la pérdida o distorsión de los olores y sabores, y favorece la aparición de cánceres bucales. Prevenir las infecciones bucales y de las vías respiratorias, periodontitis, sinusitis. Las principales enfermedades del oído son sordera o hipoacusia, consiste en una pérdida parcial o total de la audición, pudiendo estar causada por alguna lesión en el conducto auditivo externo u oído medio, sordera de conducción, o en el oído interno o nervio auditivo, sordera neurosensorial. También los ruidos intensos, 120-200 dB, pueden provocar daños irreparables. La sordera puede mejorar con el uso de audífonos y en el caso de las sorderas profundas con implantes cocleares. Acúfenos, son percepciones de sonidos, pitidos, zumbidos, en ausencia de estímulos acústicos. Otalgia, es un dolor producido por varias causas como infecciones, otitis, neoplasias, inflamaciones. Taponamiento, es una acumulación de cerumen que obstruye el conducto auditivo generando una sordera transitoria. Barotitis, es una lesión en el oído medio como consecuencia de cambios de presión ambientales rápidos. Vértigo, es la sensación anormal de movimiento rotatorio asociado a dificultades en el equilibrio. Entre los hábitos saludables para el oído destacan higiene del órgano auditivo solo cuando sea necesario, utilizando aerosoles y no bastones limpiadores. Abrir la boca, tragar abundante saliva o masticar chicle cuando se produzcan cambios de presión ambiental bruscos para proteger la membrana timpánica. limitar el tiempo de exposición a los ruidos. En cuanto a las enfermedades de la vista, encontramos enfermedades de refracción, son errores de enfoque de la imagen sobre la retina. Cuando la imagen se forma detrás de la retina se denomina hipermetropía, si es delante miopía y cuando se produce una desviación del enfoque en un plano distinto al ángulo recto sobre la retina, se denomina astigmatismo. Se corrigen con lentes convergentes, divergentes y cilíndricas, respectivamente. Presbicia o vista cansada, es la disminución de la capacidad de enfoque del ojo. Catarata, es la opacidad parcial o total del cristalino impidiendo el paso de la luz. Glaucoma, es una acumulación excesiva del humor acuoso que aumenta la presión intraocular pudiendo dañar el nervio óptico. Daltonismo, es una enfermedad genética recesiva, ligada al cromosoma X, que provoca una anomalía en los pigmentos de las cones manifestando dificultad para distinguir los colores, principalmente el verde y el rojo. Desprendimiento de retina, en el que la retina se despega de la pared del ojo dejando de estar irrigada por el plexo de la coroides y dañándose los receptores. Enfermedades de los órganos anejos, se producen principalmente por la infección e inflamación de las glándulas sebáceas de los párpados, orzuelos, o de la conjuntiva ocular, conjuntivitis. Para el cuidado de la visión, se recomienda higiene ocular con lavados de ojos con antisépticos, que prevengan las infecciones. Una dieta equilibrada y sana, con un aporte vitamínico adecuado, vitamina A, C, necesarias para mantener el buen funcionamiento de la retina y prevenir cataratas. Protección frente a agentes nocivos, radiación UV. Programar periodos de descanso regulares cuando se utilizan pantallas digitales. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sino ahondar en aspectos transversales de la educación, pudiendo motivar e incidir en la importancia de la adquisición de hábitos saludables. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés la promoción de la salud sensorial, ya que esta juega un papel clave en la percepción de la realidad y la relación del individuo con el entorno, incluyendo no solo el medio físico, sino también las personas que le rodean. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología médica. México DF, México, Grauil. Guitona. C. Ed Hall J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tres Guerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil.